Caipacha.
Este tiempo y espacio de los pueblos originarios.
Un programa dedicado a recorrer el pasado y presente de Indoamérica.
Historias, actualidad y culturas de los pueblos de Abya Yala. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos, hermanos, amigos, desde los distintos lugares donde nos están escuchando? Estamos muy contentos de estar nuevamente con ustedes. Y en este caso, en este nuestro espacio de Caipacha, este espacio en donde tratamos de difundir cosas que tengan que ver con la historia, con la cultura y también con la lucha de los pueblos originarios, en esta oportunidad queremos hacerles llegar el testimonio de Morita Carrasco, una antropóloga de mucha trayectoria y compromiso en la causa indígena, y ella viene actuando sistemáticamente en el acompañamiento de los reclamos de los pueblos originarios. También se ha desempeñado como perito consultora de parte en muchos juicios que tenían a las comunidades indígenas como protagonistas. Pero si hay un caso por el que ella se destacó y se hizo más conocida, digamos, es en el tema de la recuperación territorial que viene realizando la organización La Cajonat. Es una organización integrada por comunidades del pueblo Huichita, Piete, Chorote, en la zona del Chaco Salteño, en los lotes fiscales 155 y 14. Es una lucha que lleva muchos años y que ha provocado la movilización, ha provocado también el apoyo de mucha gente no indígena a los hermanos que vienen realizando este trabajo. Y lograron llevar su reclamo hasta sitios importantes internacionales. Queremos que la escuchen a Morita en este su testimonio muy claro, muy específico, muy detallado de todo lo que vino trabajando y en el acompañamiento con estos hermanos. Ella comienza con la historia de su trabajo en la zona esta de Santa Victoria Este, en la provincia de Salta, esa zona tan dura, tan agreste. Y es en este momento es cuando ella misma se define como militante de la causa indígena.
Yo llegué en el año 88 por primera vez a Santa Victoria Este, en la provincia de Salta. Ya venía con una experiencia de lo que era la política indigenista, pero justamente no quería seguir viendo eso, sino que lo que quería ver era la política indígena. Y ahí fui aprendiendo un montón de cosas, ¿no? Aprendiendo verdaderamente lo que significa la autonomía. Y bueno, y me interesé y me metí en eso y empecé a militar con ese tema que era la lucha por el territorio de los huichí, los toba, los chorote, los tapiete. Y ahí empecé a acompañar un proceso de lucha. Y hice todo el recorrido de lo que significa pelear por el derecho. Pelear por el derecho con las armas del derecho. Haciendo el recorrido burocrático por todas las oficinas del Estado, llevando el papelito que legitima la lucha. O sea, nosotros tenemos derecho a esto y a aquello. Entonces está, en primer lugar, el derecho de la provincia. En segundo lugar, el derecho de la Constitución. Y más arriba todavía, el derecho internacional. O sea que legitimidad para obtener lo que es la demanda indígena la tienen todas. Pero quien lee eso tiene también los argumentos que el mismo derecho provee para interpretar la demanda de una manera que achica muy mucho lo que es la demanda misma. Entonces, quien interpreta toda esa carpeta sabe que puede usar de otros argumentos para descalificarlo. Y la lucha continúa, y sigue, y sigue, y sigue.
Bueno, muy interesante y muy detallado todo esto que viene comentando. Y continúa Morita hablando sobre la claridad que tenían los hermanos allá por 1984, cuando comenzaron su reclamo y cómo ellos mismos fueron organizándose entre las distintas comunidades.
Mi experiencia es que los viejos que comenzaron esa lucha en 1984... tenían clarísimo lo que querían. Cuando el candidato estaba haciendo proselitismo, ¿no?, para que lo eligieran en el año 82-83, les dijo: yo les voy a dar el título de la tierra, pero vamos a urbanizar las comunidades y les voy a dar un lotecito para que ustedes puedan cultivar. Entonces ellos dijeron: mire, gracias, no queremos un lotecito, no queremos que usted nos haga un pueblito en la comunidad. Lo que queremos es que usted nos dé un pedazo de tierra que tenga 60 kilómetros de largo por 40 kilómetros de ancho, porque queremos vivir ahí todos juntos, los chorotes, los huichí, los toba, los tapiete, todos juntos. Y no queremos que nos dé un título para cada uno de nosotros, porque nos vamos a pelear, porque no estamos acostumbrados a tener un pedacito de tierra que tendríamos que alambrar y que cuando alguien quiera venir a buscar algún bichito, algún elemento que brinda la naturaleza, no lo vamos a dejar entrar porque le vamos a decir: mira, acá este es mi título, usted no puede pasar. Nosotros no vivimos así, le dijeron, nosotros vivimos de otra manera. Entonces queremos que el título esté a nombre de todos los que estamos viviendo en ese lugar. Y en el 91, 5 días antes de irse el gobierno, entregar a otro gobierno, firmó un decreto que le otorgaban eso que ellos pedían y a las poblaciones no indígenas que estaban adentro de esa franja de territorio les iban a dar un título individual a cada familia. No decía dónde. Por supuesto, hablaba de proporción, le vamos a dar 2/3 a los indígenas y 1/3 a los no indígenas, pero no decía dónde. Bueno, eso fue en el año 91, ese decreto todavía no se ha cumplido, ni siquiera así.
Continúa el testimonio de Morita comentando el trabajo que ella y los hermanos fueron realizando, en el espacio territorial establecido y la necesidad que ellos tenían de esa cantidad de territorio.
Entonces empieza toda la lucha para demostrar, ¿no?, que esas tierras eran tierras que habían sido habitadas siempre por esos pueblos y por qué lo querían así. Entonces se hace un primer relevamiento. Ahí se hizo en el año 91, durante 3 meses se fue al campo a hablar con los viejos, a ver cómo saben ustedes que esto es de ustedes. Y nosotros sabemos porque este lugarcito se llama el lugar donde se baña la luna. Y este otro lugarcito, así como se hizo también con los toba en el oeste de Formosa. Y este otro lugarcito se llama, no me acuerdo ahora, la mujer que se cayó al pozo, no sé, una serie de nombres. Y así, con todos esos nombres, los pusieron en un papel y quedó un territorio mucho más grande del que habían pedido. Porque realmente el espacio que ellos conocen como propio era mucho mayor de esos 60 por 40. Llevaron eso para demostrarle al gobierno, todavía más dentro de los marcos del derecho, que justificara por qué ellos pedían lo que estaban pidiendo. Entonces, en ese momento que se acostumbraba a hablar del GPS, se hizo con GPS, se marcó todo el espacio. Y así se pudo definir con toda claridad que todo el espacio que ellos usaban eran 530.000 hectáreas. Y estoy hablando de lo que se llama uso tradicional de los recursos. O sea que ya no había ninguna duda. Imagínense, todavía la ciencia estaba ratificando el conocimiento indígena. Por eso digo, para mí lo que me sedujo desde un inicio es la lucidez del conocimiento de los indígenas.
Bueno, ahora para relajarnos un poco y vamos a escuchar buena música, como es nuestra costumbre, en este caso le entregamos una canción que se llama Pájaro de Monte, interpretado por los hermanos del coro Atoba Chelalapí.
Pa, pa, polet. Pájaro del monte. Se escucha con alegría el canto en pleno monte en las noches de verano. Él está diciendo que en ese lugar hay miel de catec, la lechiguana, alimento preferido de los tobas.
Continuando con el testimonio de Morita, ella nos habla sobre ese momento en que los hermanos fueron testigos de la construcción de un puente internacional sobre su propio territorio, sobre el territorio indígena por el cual ellos estaban reclamando. Entonces fue cuando ellos empezaron a preocuparse y fue tanta su preocupación, tan fuerte su reclamo, que llegaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Como el decreto del año 91 no se cumplía, y a la vez, en el año 94, se comenzó a construir un puente internacional en territorio indígena, la gente dijo, ¿pero cómo? Nadie nos preguntó. Y están haciendo un puente que va a comunicar Paraguay con Argentina, con Bolivia, con Chile, para salir a China. Y lo van a hacer en nuestro territorio, entonces a nosotros nunca nos van a dar la tierra. Esto era lo que se pensaba en ese momento. Se están burlando de nosotros, ¿no? Entonces, en ese momento decidieron que había que ser más enérgicos en el reclamo jurídico. Y ese reclamo jurídico llegó a la Corte Suprema y la Corte Suprema le dio la espalda. Dijo que ellos no tenían razón y que por lo tanto ese reclamo tenía que volver a la provincia para que la provincia lo solucionara. ¿Qué otro recurso jurídico quedaba? Ir al sistema interamericano de derechos humanos. Cuando un país firma convenios o firma pactos internacionales, hay un derecho que está por encima, porque todavía favorece más, que es el derecho internacional, y este es el derecho indígena. Entonces se fue a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y en el año 2000 se inició un proceso de solución amistosa, es decir, se junta el Estado con la Comisión, la provincia de Salta y la organización indígena. La organización indígena ahora tenía personería jurídica, porque también los marcos del derecho exigen que la gente tenga personería jurídica. Entonces tenían su personería jurídica. Es Asociación de Comunidades Aborígenes, la Cajoná. Y le dijeron, bueno, pero ustedes no son una comunidad. Ustedes son una asociación civil, como un club de fútbol. ¿Cómo demostrar que en realidad toda esa cantidad de gente, que en ese momento eran 7.000 más o menos, componían todos juntos una comunidad? Porque todos están mezclados, tienen parientes, se casó este con aquel, Chorote está mezclado con Huichí, con Chulupí, con todos están mezclados, entonces forman todos una gran comunidad. Pero eso sí, le pedimos al Estado que las personas no indígenas que están adentro de ese territorio sean ubicadas en otro lugar, porque ellos tienen otra forma de vida y juntos no podemos estar en el mismo lugar. Ellos tienen que tener su derecho, porque si ellos nunca tienen su derecho, nosotros tampoco vamos a poder tener el nuestro. Siguió todo ese proceso de solución amistosa y se definió que para poder dar solución a los indígenas y a las familias no indígenas, las familias criollas, se iban a juntar dos territorios. Uno, que es el lote fiscal 55, y el lote que está al lado, que es el lote 14. O sea que eso es tierra del Estado. El Estado, si quiere, puede darle el título de propiedad a los indígenas.
Y bueno, y así, a través de este relato, nos vamos enterando que, por ejemplo, en el año 2006, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se expide a favor de los indígenas, en tanto que el gobierno habla de la necesidad de un acuerdo entre indígenas y criollos, ya que en ese entonces había una población criolla en esa zona. Algo, por supuesto, muy difícil de definir y de dialogar, ¿no?
En el año 2006, la Comisión Interamericana dijo, ¿saben qué? Estos indígenas tienen razón. Se están violando los derechos de ellos a la tierra. Entonces llama al Estado argentino y le dice, usted tiene que arreglar este asunto porque acá se están violando los derechos. Entonces, el Estado que dijo, ay, mire, mejor es que se pongan de acuerdo los indígenas con los criollos a ver dónde se ubica cada uno. Pero eso es una discusión sin fin. Sin fin. Porque el criollo quiere quedarse en su lugar. Porque tampoco confía que el gobierno les va a dar su tierra o su título en otro lugar. ¿Y dónde queda entonces en ese lugar el derecho legítimo de los que estaban peleando desde el año 84? Queda en igualdad de condiciones que el otro derecho. Pero no es así. Todos sabemos que si el derecho internacional está por encima y los derechos indígenas son derechos internacionales, tienen más fuerza que el derecho de los propietarios o de los demandantes no indígenas. Sin embargo, en esa lucha todavía están. En el año 98, cuando se fue a la Comisión Interamericana, eran 27 las comunidades. Hoy son cerca de 70, porque la personería jurídica es usada para dividir. Entonces se van creando nuevas comunidades que en realidad no son comunidades. Y la gente cuando iba a la Comisión Interamericana decía, pero estas no son comunidades. Esto es un hombre que le pagaron para hacer una personería jurídica. Pasaron 6 años desde que la comisión dijera acá se están violando los derechos indígenas, vamos a averiguar si es cierto o no. 6 años le llevó a averiguar si era cierto o no y finalmente dijeron, sí, ¿sabe qué? Acá el Estado argentino viola el derecho a la tierra de esta gente, viola el derecho a que la gente se organice como se quiere organizar, viola el derecho de acceso a la justicia, no tienen justicia. Entonces le dijo, usted le tiene que entregar a las comunidades indígenas un territorio de 400.000 hectáreas y a las familias criollas que están adentro de ese espacio las tiene que colocar en otro lugar. Los indígenas, en su voluntad de llegar a un acuerdo con las familias no indígenas y por presión muy sutil que hizo el gobierno de Salta sobre los dirigentes, bajaron de las 530.000 a 400.000. Eso es parte de la negociación, pero una negociación tramposa que hizo el gobierno de la provincia y una negociación tramposa avalada por el derecho. Está firmado, firmaron ellos, sí, firmaron, pero ¿y todo lo que se firmó antes y que nunca se respetó? En el enero del 2012, la Comisión Interamericana dijo, mire, Argentina, les damos 3 meses para que ustedes le den el título. Todavía no se entregó. ¿Y por qué no se entregó? Me preguntarán ustedes. Y porque se les van dando prórrogas, se van firmando nuevas prórrogas, por la cual el Estado le dan un mes y medio más, 2 meses, 2 meses y medio más. Bueno, así llevamos unos cuantos años.
Finalmente, escuchamos un poco la opinión que tiene esta antropóloga que habla sobre el derecho, la opinión que ella tiene sobre el derecho, sobre las limitaciones que en algunos casos provoca, resaltando en todo momento la importancia que tiene la movilización y la lucha política.
Realmente el derecho tiene que ser usado, pero si no hay una voluntad de lucha política, el derecho no sirve. El derecho es también una trampa. El derecho que puede reconocer que ustedes tienen derecho es también una manera de desconocerles el derecho. Lo único que garantiza, de mi experiencia, que esto no sea así, es la lucha política. Y lamentablemente cada vez más los estados se perfeccionan a través de los instrumentos jurídicos y a través de los usos políticos que hacen del instrumento jurídico para negarles a ustedes lo que legítimamente les corresponde. Realmente, si hay algo que yo tengo que reconocer aquí de las personas que están presentes, que hagan visible la lucha política. Porque en el caso de la Asociación de Comunidades Aborígenes, la Cajonar, se les ha metido tanto en la cabeza que no tienen que hacer visible la lucha política porque si no van a perder, que no se puede hablar. No sé si ustedes saben, pero los resultados a los que llega la Comisión y sobre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuando hay un informe de fondo, les impide a ustedes hablar de lo que la Comisión ha decidido. O sea, ustedes, cuando ganan un caso en la Comisión Interamericana, no pueden salir a decir, mira, la Comisión dijo que el Estado violó. Yo sí lo puedo hacer, pues yo no soy indígena. Y además no me voy a callar la boca. Pero, digo, la ley es también una trampa. Perdonen, amigos abogados.
Bueno, así terminamos con las palabras de Morita, de esta antropóloga que tanta experiencia tiene y que nos enriqueció con su aporte, con todo el detalle de su trabajo de acompañamiento y también de la lucha, por supuesto, que vienen realizando los hermanos en esa zona de la provincia de Salta. Nos vamos despidiendo, escuchando una hermosa canción que se llama Dueño Antiguo de las Flechas, muy conocido y dedicado al pueblo Com, ¿no? Interpretado por el grupo Yogoní, un grupo de jóvenes músicos Com residentes en la ciudad de Rosario. Con esto nos despedimos hasta la próxima entrega. dejándoles un gran abrazo para todos y todas, quienes habla Angélica Mendoza y nuestro compañero en la operación, Pablo Badana.
Pobre toba reducido, dueño antiguo de la flecha. Indio toba, ya se han ido tus caciques, hermanos chiriguanos, avipones mocovíes, sombra del totaiglo hueco, viejo brujo de los montes, no abandonen a sus hijos, gente buena, gente buena. Indio toba, el guasuncha y la consuela, la nobleza del quebracho, todo es tuyo y las estrellas. Indio toba ya viniendo de la cangase, Limpia Viatera y Caguazú Charaday, Guaycuruta Penaga, Piranesa Mu, Natara, Guacara, Pinalta, Indio Tobano llorando que el tiempo feliz, Pilcomayo y Bermejo llorando por mí, campamento de mi raza, la América es la América. Charata, la osa, el tatu, toba, redes, arara, guazucu, aguara, el malambo, cernillo, otra vez, otra vez, otra vez, indio toba, no llorando, aquel tiempo feliz, tilcomayo y bermejo, llorando por mí, campamento de mi raza, la América es la América es la América es la América es. Cazador de la charata, la osa, el tatu, toba, redes, arara, guazucu, aguara, el malambo, sandío, otra vez, otra vez, otra vez. Indio toba, sombra errante de la selva, pobre toba reducido, tus hermanos chiriguanos, avipones mocovíes, sombra del potaiglo hueco, viejo brujo de los montes, no abandonen a sus hijos, gente buena, gente buena. La nobleza del quebracho, todo es tuyo y las estrellas. Otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez.
Este programa fue realizado por el equipo Pueblos Originarios del Servicio Paz y Justicia, SERPAJ, en la conducción y realización Angélica Mendoza y Luis Romero.